En vivo con Infinity Vision. Está hablando el podcast
que más masacote te comparte.
Al menos yo regresé. Ustedes mantuvieron esta aquí.
Sí. Ajá. Siempre.
Estuvieron invitada, mano, la de la muchacha de,
sí. De Boreali.
Gresa Merced.
Sí, sí, sí.
Bien cool.
Estuve casi como loquita, pero como no vine.
y la pasó de pero, show.
Sí, pero, quisiste ver, sí, pero quisiste ver viejo metalero y pues, te la perdiste.
Ya tenía el primer chiste.
Sí. Ay, que yo no me podía quedar con esa bala.
O sea,
lo pensé.
Compartí cuarto con un cincuentón también.
Tienes que mejorar esas prioridades de tu vida.
Hacer mejores viajes, sí, es verdad.
También.
La pusiste a ella en 3 y 2 cuando le dijiste que los que critican películas no pueden...
Pues papi, es que
no,
eso...
No, que tienen que hacer cine para criticar. Eso lo dijo Gaby, no lo dijo Lola.
No hay ningún problema. Pero écheme aplica. Los 20 pesos a mí, no tengo ningún problema.
A todos los de podcast de deporte les aplica.
¿Eh? Ah, pues ¿sí? Ya no puedes hablar de BCN.
Sí. Yo jugué básquet.
¿Tú jugaste básquet?
El Sonso y yo tenemos más de 5 títulos ganados juntos. una Copa Alcalde en Bayamón.
¡Wow!
Yo llegué igual de lo que él hasta high school.
Que bueno, estamos ahora en vivo en TikTok. Ahora en TikTok sí. Están viendo a Celio en todo momento.
¿Cómo es eso?
Mira.
Ahora mismo me pueden ver sacándome los mocos.
Mira, Celio.
Mira, Celio ahí.
Sí, ya lo vi.
Si
sí, pero ahora lo está viendo al revés.
Velo, puñeta, que quiero que
lo vea, coño.
Está bien.
Mira, ya tú sabes, conmigo, aquí en la 3, dale like, dale share, comparte. Esta es la última vez que digo todo esto en el día de hoy, que lo he dicho varias veces. Mira, si quieres auspiciar este podcast, cualquiera de los podcasts del estudio, solamente tienes que llamarnos, escribirnos a info@herus5.com o al 787-221-9530.
Oye, para.
Si estás buscando hacerte una t-shirt para un evento, una camiseta para una actividad, la gente de la camiseta PR es la gente que tienes que llamar. La gente de la camiseta PR tiene su página en Instagram. Tú chequeas el modelo ahí. Si te gusta alguno de los modelos, vas a ir a WhatsApp para entonces poder hacer la compra. En WhatsApp le tienes que decir que vas de parte de Jerusalén para que te dé un 15% de descuento. ¿A qué número? 787-299-4766 es el número a llamar. Y Lola te va a decir, Celio, que tienes que cambiar el background. que la estoy viendo con el rabo del ojo, está así. Está dando tortícula y cambia
no
el background.
Sí. El anuncio.
Pero no hay problema. Acuérdate que estás hablando pop. Aquí nosotros estamos en vivo, hacemos lo que nos da la gana. Y para ir terminando esto, ya Lola va a respirar porque ya cambiamos el background. Si estás buscando irte de viaje, la gente Viajando Seguros PR es la gente que tienes que llamar. La gente de Viajando Seguros PR va a cubrir ese viaje. Si eres embarazada, eres atleta o viajas con tus animales, la gente de Viajando Seguros te va a cubrir. ¿Qué número? 787-422-2276, número a llamar. Recuerda decirle que vienes de parte de los 5 para que te den la mejor oferta posible. Tenemos bastantes comentarios ya, ¿verdad, Celio? Están corriendo los comentarios ahí, los estoy viendo a todo lo que da. Tírate algunos ahí para ir saludando a la gente. Hoy tenemos invitados y vamos a arrancar con ellos, que están duales porque están acabando de salir del penthouse y ahora vienen para acá ahora. Así que están con nosotros los aliens aquí hoy.
Pero el penthouse ya salió, ¿verdad?
El penthouse de hoy debe estar también corriendo duro, todavía. Porque duró hora y media el penjado que nos teníamos invitado y se fue uno.
Ah, sí, esto me
lo... Se fue uno.
Mira, Sergio, la semana pasada todo rápido. Fue el Record Store Day, el fin de semana.
Ajá.
Y compré disco.
¿Compraste el disco? ¿Y esa caja es nueva?
Esa caja me la regaló Transport hace como un año o dos.
Ah,
mira, compré este en Florida. ¿Te acuerdas de esta portada? De Emerson, Lake and Palmer.
Ya, para allá.
A 5 pesos. Pues yo soy un
pelado. Hombres con pelos en el pecho.
Acho, ojalá yo... Acho, ¿tú, pudiéramos grabar un episodio así, Lola?
¿Ustedes no?
Sí, Sergio no me
ponche. Yo no tengo cero para eso.
No, pero eso no tiene.
Mira, ahí está.
Emerson Lake and Palmer, Love Beach, 5 pesos en Florida. Lo único que compré. Entonces,
¿Esto es un disco Doom?
Gasté como 200 pesos en el Record Store Day. Compré Hidden Treasure de Megadeth.
Bendecido.
45 pesos. Estaba overpriced, pero está bueno. No está el disco aquí, está puesto en el violeta.
Y está en tu casa puesto ahora mismo.
Exacto.
Ok.
Este, el 911, esta gente no cambió el nombre.
Compré, cabrón, este es de Alcatraz. Estaba loco por conseguirlo. Lo encontré en Florida a 20 pesos, pero ya había ordenado este. Este está en 55.
Ok.
Color anaranjado. Mano, trae el disco normal y un montón de canciones que no me importan. Me, en verdad me clavaron bien carón con este, loco, este vinil.
Yo juraba que ahí decía Anthrax.
No, no dice...
No me tires el comentario charro del 911.
Record Store Day es que es un día que se hacen discos especiales para ayudar a las tiendas independientes a hacer el billete.
Muy bien.
Entonces, este,
¿no hay eso para los estudios de podcast?
Este año, el embajador de Record Store Day es Bruno Mars, este año.
Ok.
So, este es el disco único del fin de semana pasado. Tiene un sticker bien cabrón de Bruno de...
Ah, pero no dice Infinity. Infinity.
No, no, no tiene el Infinity Vision, exacto.
Tiene el Chrono Vision.
Este vinilo salió solo el sábado. Esto ya no vuelve a salir. Esto es un álbum exclusivo de Record Store Day que se llama Collaborations. Trae todos los features de Bruno Mars en un solo disco. Okay. So, si tú... Estas canciones no están en sus álbumes de él.
Okay.
Pero son palos que existen. La de Lady Gaga, la de la con la muchacha de asiática, ya. Con la de Corea.
¿Cuánto te costó eso?
Este costó... Debe estar como en 35, como 40 pesos tiene que estar. Tiene Record Store Day Exclusive. Este es un discazo. Este está muy cabrón. Este,
¿Y tú lo compraste en este viaje de ahora?
Sábado, no, esto fue todo el sábado.
Ah, esto fue el sábado. Que tú... Ah, ¿verdad? Yo te vi que estaba...
Este es color negro. Es como, cabrón, lo compraste, cágate en tu madre.
No son como los de Taylor Swift que lo pintan. No.
Ese día ya había un montón de gente pelada vendiendo sus discos, pero ese están tienen problema económico. Compré el de Julian...
Sí.
Julian Lennon Valete, yo no sé qué carajo se llama esto. Este es el disco en solitario del hijo mayor de John Lennon. 5 pesos. Me lo pude haber robado porque cuando estaba en la puerta, la de la tienda me dijo: eso no es de aquí, eso es del vendedor allá. Si quieres, vuelve atrás y se lo paga. Y yo, puñeta, ando con el nene, tengo que, sí, tengo que comprarlo, tengo que comprarlo.
Sí, es que,
mira, ¿él heredó de su padre o está?
No, está muy cabrón, es muy duro. Si ¿sí? Sí, no toca ahora porque es muy, tiene demasiado dinero, pero este disco es buenísimo.
No, no, la pregunta no fue esa.
Ah, que
sí. Sí, eso fue.
Que sí, heredó el talento.
Ah, sí.
Sí, bien cabrón, sí, Julián. Y no es changuito como el hijo de Yoko.
Ese el Shushin.
Sí, el que el país.
Me cae bien.
El que el país maltrato.
Ese sí, sí.
Ah, ¿en serio?
Sí. Entonces, en verdad, este no era Record Store Day. Compré uno de Rata Blanca, cabrón. Yo pensé que esto es una banda de Argentina.
Oh.
Y yo, ese disco de Rata Blanca.
Está nuevo, nosotros no lo has abierto.
Eso pensaba yo que estaba nuevo. Uh-huh. Y a los 50 pesos me vas a clavar, pero lo voy a comprar. Que se joda, yo tengo chavo. Y cuando iba para casa, cabrón, ese disco está guayado, ahí está todo roto. Me dieron 60 clavos.
50 pesos.
50 pesos, gasté 250 pesos y el disco vino todo jodido.
Alabado, tú
me tienes va bien.
Unos velones prendidos, ¿eh?
Chacho, en el punto nos va.
Que en Atorrey no pasen un calá.
Mira, hay background check nuevo, tengo que hablar menos.
Ah, ¿de verdad?
Oh, cuidado.
Okay, okay.
Viene por ahí. Eso fue este pasado fin de semana y viene un disco nuevo. Mañana me llega otro.
Duro. Mira, antes de pasar a los invitados, vamos a leer un poco de la gente que estaba por ahí conectada.
Yes.
Tírate ahí, tírate. Ok, Diatra, se está. Léelo ahí, tú, el ley.
Me fui video. Imagina a Sly, Gaby y el Come con las camisas abiertas, Melena 80. Ah, eso es de la portada del disco de Emerson. Estaría cabrón hacer esa portada de que nos photoshopeen.
Mira, pero él no va a dormir, dijo. Al final.
Volverlos
ustedes a Pechau.
No era más fácil volver el disco de 59. Es que me da igual.
Sí, se lo dijo para quejarse, pero...
Mira, de la boca para afuera.
Hay billetes de que jangue con Transform, lo hemos perdido.
Bueno, lo más que me gusta de TikTok, ahora mismo, bienvenido a toda la gente que está en TikTok. Obviamente, la gente de TikTok solamente ahora está viendo los feeds de una área, no va a poder ver los artes y las cosas. Eventualmente eso va a pasar. Para que queremos empezar a calentar motores con ustedes.
Yes.
Ahora mismo en TikTok tenemos 780 y pico de personas conectadas. Así que,
¿de verdad?
Que
gracias.
Eso es lo que me gusta de TikTok. Aparece gente hasta de bajo un palo. y en YouTube, obviamente, la gente fiel están ahí. Tírate más para el comentario para entonces presentar a los muchachos. Ese LP de Hidden Treasure es una joya.
Tiene Angry Again y Breaking Point, que está en mi top 5 de personas. Y tienen el cover de que le hicieron a Black Sabbath. Está muy bueno, de hecho.
Ya.
Lo escuché hoy, lo puse en casa. Color violeta. En verdad que me
gusta. ¿Y no le has escuchado todo? Me ese último.
Escuché, no escuché ya me están regañando. Rata Blanca.
Yo sí, es que yo no sé de eso. Lola, los discos no los pintan. Usan otro color de vinilo.
Para hacerlo.
Papá, sí. Es que no sé de eso. Yo sé que visto, cambian
¿tú nunca colores. Has visto cuando hacen el vinilo?
No, el de ahí no. Atrás no lo he escuchado. Eso
está tan cool.
Sí, porque esto lo aplastan. Aplastan. Mira, este tiene de dos colores.
Súper nítido.
Está en cabrón.
Ay, eso está cute.
Sí. Es que Lola es generación.
Es que, sí.
O sea, Lola no vio vinilo.
No, vinieron, no. Yo vi que llegué a ver un poco de cassette y después CD y después que en paz descansan los CD.
Qué linda la juventud.
Es que los vinilos y los CD están volviendo, loco.
Los vinilos subieron, están a sobrepeso.
Nada grita qué, decía aquel. Se fue. Nada grita más. Soy un machote que comprar vinilo.
Eres un machote, papá.
Eres un machote.
Todo el mundo sabe que no. Mira, Eladio, ¿te acuerdas que decía que los reggaetoneros tenían que lanzar un aniversario en vinilo? Que es lo que me imagino que poco a poco... Sí, porque Machete Music los obligó a todos a soltarlo.
Ah, sí, a sacar...
Y que eso es lo que está de moda ahora.
A sacar vinilo,
gente.
A sacar vinilo. I know, pues no te hicieron caso a tiempo. mira, Corillo, hoy tenemos visita. Me visitaron a mí en el penthouse de GW5. Ahora van a estar aquí en Hablando Pop, por lo cual yo me voy a mover para que los muchachos se sienten aquí. Le damos aquí la bienvenida a los aliens que están de promoción en Puerto Rico. Y aquí me voy a mover para que ustedes se sienten.
Hey.
¿Cuál es Wisco, Wisco y Leriel?
Aquí. Estamos aquí.
Papi, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
Saludos con calma, que eso es.
Los Elian es un dúo de reggaetón, ¿verdad? Urbano, de acá de Puerto Rico, que lanzaron un nuevo sencillo que se llama aquí, No Voy a Fallar, Cupido Bipolar. Que eso es el reggaetón pop latino, que es lo que eso domina los medios ahora.
En verdad, Cupido Bipolar es más reggaetón urbano romántico.
Romántico.
Sí. Fue una idea que surgió mía, yo se la presenté al brother y terminamos haciendo el tema. En verdad el tema tiene buena letra, tiene buen ritmo, se destaca lo que es Puerto Rico con el reggaetón, viene de las raíces y en verdad está teniendo buena aceptación con el público.
Está bien grabado, el tema se escucha
sí, porque
bien.
El tema es producido por Yesiel, él no falla, ese es el productor de Will, el de todo el mundo ahora, ese es el número uno y por Manu también. Que están rompiendo durísimo con los muchachos.
¿De dónde salió el nombre? Quiero saber. Cupido Bipolar. Qué cosa magnífica.
¿Les gusta el nombre,
muchachos? ¿Es una tóxica? ¿De casualidad?
Es por experiencia, porque a veces nosotros cantamos...
Yo jamás preguntaría eso, pero me gusta.
A veces nosotros cantamos cosas que no realmente vivimos. A veces lo que vemos, sí, pues, lo que nos cuentan. Pero eso de Cupido Bipolar sí lo vive todo el mundo. ¿Has tenido una relación... Una jevita, un amiguito, lo que sea, que es bipolar.
Que es como loca, ¿verdad? Pero sí, es que no la puedes dejar.
Hoy te quiere, mañana te odia. ¿Tú sabes?
Medio bipolar.
Sí, exacto. ¿Entiendes?
La loca.
Pero son ustedes.
La loca.
Pero viste, yo no estaba tan fuera de...
El tema, ¿cuánto se tardaron en hacerlo? Porque tú le dijiste la idea y lo hicieron rápido. Esto sí. Ya estaba guardado hace rato.
Yo llevé la idea y pues... Nosotros tenemos muchos temas, o sea, referencia, ya guardada. Pues nosotros lo que hacemos siempre como que la analizamos entre el equipo de trabajo y pues analizamos y escogemos. Y esa fue de las últimas que escogimos para lanzar próximamente.
Es como sencillo.
Sí.
Uh-huh. Sí, lo que pasa es que nosotros tenemos un plan hoy y luego tenemos otro. Lo que hicimos fue hablar. Antes hacíamos las cosas a nuestro gusto. Ahora hacemos las cosas al gusto de los fanáticos y del equipo de trabajo y de la gente que tiene experiencia. Porque realmente que te aconsejen nunca está mal. Hay gente que lo coge a mal, pero nosotros siempre escuchamos consejos de Ciru, de personas que están en el negocio fortalecido, porque en el negocio está todo el mundo, ahora mismo. Tú sacas una canción mañana y ya estás en el negocio.
Está bien saturado en lo que es el urbano como tal.
Mi gente, la música no es para ganar dinero, la música es por amor al arte. Yo sé que la cosa está mala, y pues uno quiere hacer billete, pero si no le mete, ¿me entiendes?
Tú vas a matar todas las preguntas aquí, las casi todas.
Le tumbaste como 5 preguntas.
En verdad que sí. Yo te pregunto, el género urbano más o menos como una competencia. Los raperos se miden si estoy partiendo la más que el otro. Pero fuera de eso, que te lo pueden preguntar en todos lados, ¿cuán cool ha sido cantar reggaetón y grabar música y hacer... lo que es un artista del género?
Yo lo hago en verdad por el amor a la música. Yo desde pequeño, se lo puedes preguntar a él, yo hice una canción a los 8 años. Y ahí fue que, como quien dice, se abrieron las puertas. Lo que pasa es que no le daba tanto énfasis. Yo era pelotero antes.
Ah, ¿de verdad?
Sí. Yo era pelotero antes, fui toda la vida pelotero hasta los 21 años.
Ah, jugaste bastante pelota.
Sí, desde pequeño, esas son mis raíces. So, me enfoqué mucho en la música porque en verdad ya la pelota cuando yo ya cumplí 18 años, yo me fui para la universidad y después de la universidad pues como que dije, ya, yo no veo ya.
¿Jugaste futbol, college base, pelota?
No, colegial, jugué, o sea, llegué
hasta... Pero representó a Puerto Rico,
sí,
este.
Yo representé, ¿sí? A Puerto Rico, representaste. ¿Dónde fueron?
Fui a Santo Domingo, fui a México, fui a Venezuela.
Y el mismo Puerto Rico también, que recibió a Japón y un montón de
equipos. ¿Jugaste con japoneses?
Sí.
Durísimo.
¿Cómo fue ese periodo?
¿Cómo la bajas esa bola?
Salió un tipo.
Es tan duro.
Sí, para la edad que yo jugaba, estaba durito.
Bajaba, tiraba y me imagino con unos pitchers.
Entonces, pues, me enfoqué más en la música porque ya después de la universidad, pues, como que no le vi futuro, no quería jugar en una liga, no es porque sea mala, en una liga aquí aficionado de Puerto Rico.
La doble A,
me enfoqué más por la música, sí, exacto, la doble A.
Residente quería ser pelotero también y terminó siendo rapero. Y me acuerdo que en una entrevista en un video con Carlos Correa, se lo dijo, como, yo quería ser pelotero, y qué sé yo, Carlos Correa lo miró y yo estoy seguro que tú practicaste bien mal. Por eso no llegaste. No, pues si yo me fajaba y así, pero no entrenaste de la manera correcta.
O no tenía talento.
Bueno, sí, eso es lo que él quiso decirle, porque él ama la pelota y janguean con todo y a los peloteros les gusta el reggaetón.
Claro.
Son cada oportunidad que tienen en la isla, están con los raperos y qué sé yo. ¿Cuánto tiempo llevan como dúo y cuántos temas ya están?
Yo pienso que ya llevamos a los 14 o los 15, ¿verdad? 15 años.
Llevamos 15 exactamente.
Ya entre manos.
15 años, sí, pues nosotros siempre hemos tratado de estar adelante. Yo siempre estudio la música, él estudia, nosotros vemos todos los artistas emergentes, el negocio, los artistas de antes. Hay gente que se está olvidando de los artistas de antes porque no están sacando mucha música. Ya, no, que ese hombre ya no sé. Esos artistas son los que nos tienen aquí hoy en día.
Hoy en día, el legado del reggaetón.
El legado. Sí. Tú no puedes venir a criticar a ningún artista viejo porque no esté sacando 30 discos, porque no esté haciendo nada cuando ya tiene su trayectoria. A nosotros los artistas lo que hacemos esto por amor es una falta de respeto. Porque tú dices, pero ese hombre tiene 20 años de trayectoria y esos 20 años de trayectoria fueron los que hicieron que yo estuviera aquí.
Sí, porque el negocio ahora se basa en que voy a grabar con el más prendido.
Pues o el más lindo.
Es una competencia constante. Como sí,
el más pegado.
O el más lindo. A veces ni le meten y están ahí. Mira qué chulo. Y tiene 2 millones de followers. Y cuando alguien que sabe de oído la escucha y dice, pero este hombre canta malo. Pero así se ha vuelto el negocio ahora. Pues uno tiene que darle duro con buena música y salir de ese hate que hay. De...
Yo por mí, yo colaboraría con todos los viejos de mi infancia, lo que es Jay Alba,
Baja Martín,
Yori, toda esa gente que marcaron mi infancia, yo colaboraría.
Y esos son de la mitad del camino, porque hay muchos más viejos.
No, obviamente, hay leyendas.
Pero por eso te iba a decir, las leyendas son cincuentones también. Sí.
Estamos abiertos
no
aquí.
No quieren trabajar tanto. Sí, porque yo todos los días, todas las semanas yo en casa extraño a Teo Calderón. Y digo, ¿qué estás haciendo, Teo Calderón? Y después me acuerdo que es millonario y hago, yo también no haría
Teo
nada.
Teo Calderón, Gacho, y Tempo también. Un artista que es infravalorado ahora mismo, que todo el mundo le está tirando
a Tempo le tira, lo barre todo el mundo.
Todos estos chamaquitos, mira, papi. La nueva está dura. Mi respeto a todo el que está cantando y rompiendo, pero expándanse un poquito más.
Hubo un periodo antes que fuera preso. Justo antes de Tempo ir preso, él era el más duro que estaba, por lo menos rompiendo. Y los videos en televisión y todo el mundo creyéndole la película y todo, estaba bien pegado. Y pues, lo tuvo que cumplir y eso lo apagó.
Eso sí, hay situaciones.
Pero, y ahora salen y yo sé que se burlan mucho de Tempo y qué sé yo, pero es como, cabrón, hubo un periodo que estuvo...
Sí, porque a veces uno comete errores en el negocio, como nosotros que hemos cometido muchos errores, que sacamos canciones a lo loco, no teníamos como un plan, no teníamos un equipo, empezamos a conocer el negocio. Si yo te digo la cantidad de dinero que yo he perdido, yo nunca he tenido esa cantidad de dinero para mí. Cuando tú te pones a ver, dices, tía, con esto yo compro una casa desde que empecé. Pero así es el negocio.
Pero tú no lo, como dijiste, no lo vas a saber.
No lo sabes, pero si te pones a calcular...
Sacábamos música por decir... O sea, nos gustaba la música, pero no teníamos un plan. No teníamos como que...
Pero cuando empezaron a sacarla así, llevan 15 años, ¿ustedes iban al publishing y ponían las canciones a su nombre o estaban soltando...?
¿Cuántas canciones tú crees que nosotros sacamos en 15 años?
En Quitacho tienen más de 100 canciones, pase. Muchísimo
más.
Teníamos como 1,000, pero el proceso es distribuir la canción. No, porque nosotros sacamos una canción una vez a lo loco por YouTube y nos dieron un clase regaño. Porque de verdad se puede. Pero si tú tienes gente detrás que te está enseñando a trabajar, porque tú tienes que aprender a trabajar tus productos. hacer buena música, buenos visuales, buena imagen, conectar con el público. Pues es bien rara la vez que alguien se pare detrás del teléfono y sube un preview y se va. Bendiciones para el que le pasó. Pero hay que trabajar, y más nosotros que venimos con un nombre que a la gente le gusta y algunos no le gustan. Y nos critican mucho por el nombre hasta que ven el producto y...
Los aliens, ¿no le gusta a la gente?
No entiendo por qué, porque es fácil, es algo que pues a nosotros nos representa... Nosotros somos locos con el Área 51. Y nosotros íbamos a hacer un disco, un EP que se llamaba Área 51. No nos copien el concepto.
No lo íbamos a hacer, lo vamos a hacer.
Lo vamos a hacer, no nos copien.
Vamos a hacer. Y no copien el nombre que está clipeado aquí.
Exacto.
Hay timestamp.
Sí, por eso.
Somos nosotros los primeros, pueden exacto. decirlo.
Por eso es que nosotros estamos primicia. Haciendo buena música ahora.
El disco
que...
hace como concepto, que va a tener que ver con eso del Área 51.
Sí, ¿no? Algo sí. que tú sabes que hay ahí, tú escuchas rumores. Pero nosotros vamos a venir a sorprender con muchas... yo tengo un montón de ideas que si tú tuvieras...
Van a ver aliens tóxicas.
¡Ay, ya!
¡Ay, ya!
Sí, claro, yo tengo una. Es mentira. No, pero por eso es que nosotros decidimos hacer ese tema de Cupido Bipolar, porque trae lo que es la nueva y el reggaetoncito de antes. Por eso es que la gente que escucha buena música dice, ese tema está bueno. Ahora, yo no hablo de malas palabras, no hablo de mujeres así, pues los chamaquitos lo ven como fresita. Pero de verdad, bueno,
¿verdad? Los bien jóvenes ahora, un reggaetón clásico así como el que están haciendo ustedes, no es lo que están acostumbrados a escuchar.
No, porque desde que salió la hora del trap, hay muchos chamaquitos que lo que están haciendo es maleante.
Sobrino mío, sí. Casi. ¿Se cree que eso es real?
No. Pero no estoy tirando la mala.
No, el país de él está enfogonado, no le gusta que...
No, pero te digo, nosotros venimos de una época en donde estaba el reggaetón bien prendido. Entonces, pues cuando salió la ola del trap, nosotros no nos metimos tanto en la ola del trap. Nosotros nos quedamos en esa de esto. Obviamente, no es que no lo íbamos a dejar, que lo íbamos a hacer. Pero como que siempre tuvimos las raíces, hacer reggaetón, música comercial. Ya el trap, pues lo veíamos como que secundario, pues está bien, está la ola del trap. Pero no significa que me voy a montar.
Pero todavía está encendido el trap, eso como que la baja,
¿verdad?
Es que hay artistas que la llevan mucho en el trap y siempre la van a llevar porque es algo que... El mundo tiene millones de personas y todos tienen pensamientos diferentes, por eso es que el mundo está como está. Por eso que hay esa oportunidad para tú hacer trap, tú hacer salsa, reggaetón. Ahora mismos artistas como Jay Wheeler que hicieron salsa con Víctor Manuel. Nosotros hemos hecho salsas también. Bueno, lo hemos sacado, pero lo hemos hecho. O sea que como que vemos el género ahora bien abierto, como el cine. Por ejemplo, el cine tú no sabes qué película va a ser el actor hasta que zumba el tráiler. ¿Cómo es? ¿De qué habla? Ya cuando tú ves una saga, pues ya tú sabes, pues nosotros tratamos de hacer versatilidad. Mañana exacto. te salgo con un reggaetón y después te salgo con un trap, porque también...
Sí, en los 2000, por ejemplo, el disco En Lo Claro de Bull, tío. Uh-huh. Ahí él tenía una de rock con Viva Nativa. Tenía una salsa con Pirulo, antes que Pirulo pegara.
Ah, diantre.
Bueno, ¿verdad? Tenía, tacho, está bueno, para mí está buena. No sé si un salsero considere que Voltio canta bien.
Yo escuchaba a Voltio cantar salsa. Tiene una canción con Jowell y Randy que...
Ahí, en este disco que les digo, está con Jowell y Randy la de Pónmela en la Bémbala. No sé si se acuerda de esa canción. Está bien cabrona.
Se lo escuchábamos en Grand Theft Auto.
Esa salía en Grand Theft Auto, sí, en el 4.
No, salía exacto en el 4.
Que Daddy Yankee era el host de la emisora.
Exacto.
Diablo, ¿sabes? Tenía una con Enclave. ¿Te acuerdas
también.
De esa?
También.
Su palo.
Y con Andy Montañez. Que no también. Sé si se acuerdan que en el video de eso era Andy. Yo creo que era un taxista. Yo no sé si Volte era el que guiaba y Andy atrás o al revés. No, hay un disco de salsa que era un reggaetonero y un salsero. Un reggaetonero y un salsero. No me acuerdo del nombre del álbum. Yo sé que salía Gilberto Santa Rosa y qué sé yo. Solo la salsa estuvo un rato y ahora la volvieron a pegar el Bad Bunny y toda esta gente. Pues Raúl también hizo salsa y es como, es bien obvio el que le gusta.
El Guayna cambió de género.
Guayna hizo el EP, pero eso estuvo fatal.
¡Diablo!
Guayna. A mí me cae bien Guayna y todo, pero en verdad pero... como que no.
Las cosas como son, ¿verdad?
Pero el Raúl hizo el cover de Frankie Ruiz. Estuvo muy cabrón, pero... hubiera hecho un tema original de él, hubiera dado promo como hizo Bad Bunny, yo creo que lo hubiera ido hasta mejor, porque ya no suena como tal, porque es un cover de Frankie Ruiz.
Sí, hecho, de verdad que yo pienso que nosotros queremos hacer la salsa también, y yo, mi sueño siempre ha sido colaborar con Gilberto Santa Rosa, Andy Montañez, porque yo crecí escuchando esa música con mi papá, con las cassettes, que tú metías en las Wistar, esas que había antes, que todo el mundo tenía una en Puerto Rico. Pues yo iba de Arroyo hasta Sabana Grande escuchando a Frankie Ruiz, a toda esa gente. Y yo dije, yo quiero hacer una salsa. Y ahora la quiero hacer. So, Gilberto, cualquier cosita en un futuro, ¿sabes? Que te tenemos en vela.
Estamos abiertos.
Tenemos en vela. Los países que abrazan el reggaetón abrazan la salsa. Claro. De Perú, de Colombia. Maelo Ruiz está bien pegado. No sé si sabes cuál es.
Claro. Claro.
Que con él sería, tacho, en Venezuela aparte viendo.
Con cualquiera, con cualquiera.
Yo aparte de la salsa, me gusta lo que es el merengue allá en República Dominicana, que le llaman mambo. El merengue. Tacho, yo soy loco, el mambo. Yo lo que escuchaba era Omega, Amalfi.
Claro, eso fue duro. En la escucha sonaba el...
Sí, un merenguito.
En la cara, merengue bomba era el que hacían aquí, el de Grupo Manía. Así se llama, Gaby, merengue bomba. Eso es Grupo Manía y el Biscrepo y toda esa gente. Está bien pegado, bien caro.
No, sí, ya se nota que estoy llegando a los 30 ya, porque lo que escucho es salsa y merengue cuando voy en el carro.
Y ahora es como que, pero es que esa música es buena. Lo que pasa es que no le dan un oído como es. Pero un salsero te describe una canción. Una mujer te la puede describir sin hablar malo.
Frankie Ruiz.
Yes.
Es como del pelo hasta los pies y tú sabes lo que él dice, pero no toca el punto de ofender a la audiencia, ¿me entiendes? Ajá.
Pero el reggaetón se caracteriza por no hacerlo poético, hacerlo literal.
¿No? Sí, el reggaetón es sucio.
Tiene que ser sucio si lo hace.
La verdad. El que escucha el underground sabe que el reggaetón es sucio.
El reggaetón es esa fresa que hacen en Colombia. Eso es de J Balvin. Entonces, ¿cabrón qué está haciendo eso?
Y para que vea, Colombia es súper grande. Y ese reggaetoncito fresa de ellos.
Eso pegó
que
fuerte. Lo
tiene a ellos.
Oye, llegaron.
En Estados Unidos,
en un nivel,
llegaron,
wow.
Ellos llegaron a decir un momento que el reggaetón ya le pertenecía allá. Pero que tú
no aquí.
Se van más lejos. Ellos dicen que J Balvin fue el que abrió el reggaetón y a nivel
también.
Mundial. Tan loco.
Perfecto.
Pero te vamos a quitar esa bandera, la vamos a traer para Puerto Rico.
Es que han tenido esa bandera. Es un viaje.
Que se vuelven locos.
Exacto. Se lo creen.
Se descompone. Hey,
elimina ese clip.
Pero Colombia es un país que abraza bien duro a los artistas de allí. En reggaetón, en salsa, en merengue, no sé. Pero I guess que también. So, ¿han ido a Colombia o esperan ir allá?
El brother fue sin mí, me dejó botado, pero fue.
No, yo no dejé botado a nadie. A mí me invitaron.
Exacto. Y tú aprovechaste.
Hey, si a mí me invitan, yo voy. Ahora, yo llegué recientemente allá, ya hace 2 semanas yo estaba allá.
¿Y suena la música de aquí y allá, no?
Hecho, claro.
Tú le puedes preguntar a mi road manager, Daniela, que es colombiana de Medellín, que está aquí atrás de compañero.
Ya. Hola.
Y hablando con DJ Balvin.
No, pero ella,
Andre, ¿y tú aquí?
Ella vive acá, ella sabe. Pero no, lo que estamos hablando es verdad, porque J Balvin es una estrella y todo el mundo se la da, y mis respetos para él y bendiciones. Simplemente que pues tenemos que cucar para que los boricuas también se activen y hagan buena música.
No es él, es la gente.
Tú sabes que son muchos colombianos al lado de los boricuas.
Son 30, son 30 millones con 3 millones.
Bueno, vamos a dársela. Porque Karol G es indiscutiblemente la número uno en el mundo y yo creo que ninguna otra va a llegar a
bueno, fémina.
Sí. Ellos no tienen a Bonnie.
No, lamentablemente Daddy Yankee número uno aquí. No es porque sea boricua, es porque el hombre ha trabajado una carrera indiscutible. Es una carrera que yo pienso seguir sus pasos si puedo.
Y sí,
esa es la meta.
Mano, yo escucho gente hablando mal de él y yo, loco, pero ¿qué más tú quieres que el maestro haga con todos los premios, los lugares que ha llevado la isla? Los espacios que ha abierto.
Único latino en cantar en el Super Bowl.
Exacto.
Super Bowl. Bueno, sí. Spotify no lo llevó a México o a Colombia a hacer lo del Billion. Lo llevó a Japón. Allí no hablan ni inglés.
Y cantaba las canciones de él.
Y los canto y ahora si yo abro el celular veo el show.
Pero,
¿y
tú no viste ahí en Japón que él le puso hasta en la pantalla el idioma para que aprendieran a hablar español? El sapo concho.
Por eso es que él no tiene barrera, el género no tiene barrera. Él ha sido el único artista que, pues, hay artistas reales, no te voy a quitar eso, pero hay artistas que meten mucho la pata en cuestiones de cosas que no es la música. Pero ese artista es disciplinado, igual que D.Y. Esa es la disciplina que él y yo estamos tratando de llevar. Por eso es que tú ves este concepto del tema de confundido, pensando en ti. Son varios sencillos que hemos sacado. Tú vas viendo el trabajo. Tú dices, es un producto elaborado bien. Igual que el de ahora, de Cupido Bipolar. Vayan y búsquenlo.
Sí, venga, pero después, mira, ahí está
el mejor nombre que yo he escuchado.
Confundido.
Lo grabamos en Nueva York con Mike Cruz. Saludos a Mike Cruz.
El tema lo grabaron allá. Este es otro, ¿right?
Sí, ese es Nueva York.
Ese nosotros hicimos en Nueva York.
un frío. Uf.
¿Están haciendo singles para un disco o el disco
no? No, estamos sacando sencillo y quizás el disco puede incluir una o dos temitas de los sencillos.
Es bueno que el más que, ¿verdad? Yo no, está haciendo lo que le da la gana. El más que pegó lo pongan para cuando salga esa semana.
Sí, tenga la streameado.
Uno también tremado. Esos son los trucos que hacen los.
Nosotros tuvimos un tema que se llama Sin Apuro, que estuvo número uno en Puerto Rico un tiempito. Aquí en San Juan estuvo, la gente. Yo estuve número uno una semana, número dos la otra semana y top 50 un mes. Aquí en San Juan. Y yo dije, coño, Wisco, deberíamos como que aplicar más esa, pero como él me sale con otra idea, venimos y arrancamos. La cuestión es coger todo el público posible, porque mi fanbase, tú miras mi fanbase ahora mismo y yo tengo gente mayor de 50 años apoyándolo.
Sí,
qué cool.
Y bueno, no.
Sí, pero es que eso me llena de orgullo porque ahí está mi mamá también, ¿entiendes? Ah,
esos son los reggaetoneros clásicos. Ya, y son ya están en 50.
Si yo logro hacer un choli y yo meto 10.000 personas de más de 50 años, yo para mí es un orgullo porque ellos son difíciles de entrar.
En la residencia eran adultos la mayoría.
Sí,
porque había buena música. Ese disco de Bad Bunny último fue un palo. Bueno. Y lo trepó a la estratosfera.
Mi papá es fanático de Bad Bunny.
Sí, casi todo el mundo, brother. Es verdad que el disco quedó muy bien. Y es bien variado. Sí. Es lo que ustedes mencionaron y es importante que eso se haga. Maestro, les deseo todo el éxito del mundo. Me alegra mucho haberlos conocido. Hecho,
el placer de nosotros.
Gracias. Espero que peguen, pero... durísimo, que casi no haya tiempo para visitar la isla y eso estaría
cool. Si eso pasa, yo siempre voy a tener las puertas abiertas con las personas que nos abrieron las puertas. Ustedes saben que cualquier cosita está Edumila ahí, que es la mejor del mundo entero.
Sí.
Y podemos hablar cuando ustedes quieran, no importa el nivel que nosotros estemos. Ese es otro concepto que queremos llevar, de la chuleta. De la chuleta.
Desaparece.
Porque, mano, yo sé que pues la vida es difícil y uno... cambia, pero ahí no debes cambiar con la gente que te abrió las puertas.
¿2027 álbum o...?
EP primero.
EP primero.
Ah, muy bien. Están bien.
Está planificado.
Están súper asesorados aquí.
Es que nosotros somos personas que ensayábamos hasta las... Nosotros hacíamos conciertos y nosotros teníamos show, bailarina, camarógrafo, DJ profesional, que fue el DJ de Plan B. Yo tuve el DJ de Plan B. Mientras hacía, le tocaba a Chencho y Maldi, nos tocaba a nosotros. So, él nos aplicaba esos códigos. Yo veía a ellos cantando y tú veías como que la misma dinámica. Y decía, estos nenes están preparados. Pero es que uno estudia, esto es una escuela. La música es una escuela.
Tú ibas cogiendo el conocimiento.
Claro. Vamos a trepar ahí a cantar tres canciones y decirse, wow.
Y el Plan B es bien sucio. Ellos son bien sucios. Y yo creo que el mejor concierto de reggaetón que yo he visto fuera de Daddy Yankee y Don Omar... en producción. No, la residencia, espérate. El de Plan B.
Uf.
El que va volando por el techo.
Sí, lo pasé.
Fuimos para allá.
Esto estuvo bien, pero cabrón.
Nosotros nos graduamos ese año. Y me acuerdo, nosotros bajamos de la universidad. Yo iba a ir. Y entonces él vivía conmigo.
Ajá.
Y yo le dije, vamos para allá. Y nos fuimos para allá. Y te lo juro, es de los mejores conciertos que yo he ido.
Yo pienso igual, loco. Y a mí Plan B me daba igual. Ya, estos son bien sucios también. Y fui
me hice fanático de Maldi ahí.
Yo me volví fan de ellos. Digo, claro, esto está bien cabrón. Y en verdad es que en tarima tienen como la presencia.
Sí.
Y de güey, si no, la tienen. O sea, si te gustan la música, no importa. Era un show y estaba bien duro. Y yo, diablo. Ah, y
cuando la seguridad.
Tú vas a volar para arriba y ya, tú se jodió.
Sí, fueron los primeros en volar. Han volado un par de artistas.
Era el primer show que el nivel era como, esto está en otra liga.
Y ya. La música del el rundown de ¿cuántas?
Palo tras palo.
Palo tras palo.
No, pero cuando bajaron en el carrusel de Cenicienta.
Hacho, no, en verdad que yo, diablo. Sigue el lambón aquí.
Imagínate tú un concierto en el Choli. El concepto de Área 51, que él parece una nave. O sea, que él...
Ajá.
Yo cuando voy a hacer un concierto, a veces yo estoy 10 minutos mirando para todos lados, no veo lo que está pasando. Y yo digo...
Está brainstorming allí.
Me imagino Wisco bajando por acá, y yo por acá, y cantándole a esa gente allá arriba que pagan 20 pesos, y dice, yo no lo veo ahí con Zoom. Imagínate tú parártele al lado a una persona que pagó $20 y cantarle 3, 4 minutos, o sea, 3, 4 canciones a esa persona... Igual que el que le canta al que pagó $200. Porque el dinero no importa. Hay gente que hace sacrificio. Y si te van a ver, yo pienso que todos deberían llevarse una bonita experiencia.
Pues maestro, de nuevo le deseo todo el éxito del mundo. Que les vaya bien y que la sigan partiendo.
Gracias, Corillo.
Gracias, Corillo.
En verdad que sí.
Antes de irnos, búscalo en todas las plataformas digitales como Los Aliens. Puedes buscar en YouTube.
Y las redes sociales, el Instagram.
El Instagram es Los Aliens PR.
Los Aliens PR.
Igual que en todas las redes sociales. Y pues, como dije... en las plataformas digitales, lo que es YouTube, Spotify, Apple Music, nos puedes conseguir como los Helios.
Sigan escuchando Cupido Bipolar y etiquétanos para subir todos los reposts. Estamos activos, los queremos.
Y los también, papá.
A todos.
Me alegra haberlos conocido. Ambos. Ahora continuamos.
Sí, sí, estamos activos. Aquí no hay pauta.
Sí, no hay anuncio de MCS aquí. Sí. Classic Care.
Bueno, ahora sí, adentro yo.
Seguimos.
Bueno,
está el maestro. Bueno,
aquí estamos. Hombre, estoy obsesionada con el nombre.
No, yo se lo dije en el penthouse, yo se lo dije que el nombre estaba muy duro.
Demasiado brutal.
Que el amor es así, bipolar.
Sí.
Este, literalmente.
Sí.
Tiene el vibe de colaborar con, ¿qué dice ahí? ¿Qué decía la
piba? Ay, no lo
no, vi. No lo leí, no lo leí.
Anyways, ¿vieron el trailer de...?
Mira, que tu entrevista que mejor que Pellejo.
No sé ¿Quién es Pellejo? ¿Quién es Pellejo?
Boluco.
Ah, ok. Bueno, es que cualquiera entrevista mejor, anyway.
¿A cuál? Este, tienes un más a Gillo Sarante. ¿Qué es eso?
Hay que apoyarlo.
No, espérate, vuelvo a ponerlo ahí, a ver los muchachos reaccionan a esto.
No.
¿Qué dice aquí? Tienen un vibe para colaborar con Gillo Sarante. ¿Sabes lo que te están diciendo ahí? Mira en la pantalla, lo que dice. Tienes un vibe con... ¿Entiendes lo que te quieren decir ahí?
Pues mira, ¿sabes qué?
Sí, entra. Sí. Por live. Habla ahí.
Mira, todas las personas que tengan una duda, quieran colaborar, quieran trabajar, nos pueden escribir a las redes, los Helios PR, nos tiran al DM, nosotros tenemos un equipo que está pendiente 24/7. Gracias. Estamos leyendo aquí en vivo.
Pero por eso. Es que empiezan a salir los comentarios después que se empiezan a ir
los muchachos. Es que pues nosotros estamos hablando del corazón y si estamos transmitiendo el mensaje correcto, debería conectar con todo el mundo porque estamos hablando a la real. Pero volviendo a lo que puso la primera persona, nos tira, nos escribe, te comunica con Steven o con Daniela, mi manager, y le damos, papi, aquí estamos abiertos.
Ahí está. Muchachos, de
verdad,
a todo el equipo de trabajo, agradecido que se han dado la vuelta para acá, que prácticamente amanecieron y durmieron en un día largo, así que descansen, muchachos. Gracias a todos. Se les agradece. Mira, ¿ya tú tienes los pósteres o no tienes los pósteres de las películas y las cosas?
Tengo uno todavía.
Sí, pues dale, si acaso no es streaming, tan pronto estés ready. Pero nada, estuvieron en el penthouse también, por eso fue que me salí, para que la entrevista no fluyera más o menos en la misma. Pero los chamacos me cayeron súper bien, mano.
Sí, son bien.
Me cayeron súper bien. Me gustó que no tienen esa roncadera reggaetonera, sino que son como más...
Están bien asesorados, ¿eh?
También.
Creo que esa
no es la que hay. Pero sí. Yo siento que había un Bastori más en el Cupido Bipolar. Pero sí. En una slide me miró así como que... Cuando dije la ¿no? tóxica y yo, ay...
No va a hablar mal de las mujeres.
No, pero... No tiene que hablar mal. Es que siempre hay... Hasta las mismas mujeres tenemos nuestro tóxico.
Mira, yo les quería preguntar, ¿qué les gustó más, Mortal Kombat o Street Fighter?
Me cambiaste el tema. Bueno, yo mira, que quiero, quería sacar, mira cómo
se la pues cambia. Dime.
No, pero es que ya tumbaste el flow.
Te lo maté y no fue mi intención, de verdad.
No fue tu intención.
Mira, me estás dando más crédito del que merezco.
Sí,
pero es que a mí la transición me gustó, Street Fighter.
¿Te gustó más Street Fighter?
De mil veces.
What the fuck?
Espérate, Street Fighter y cuál.
Y Mortal Kombat 2.
Mortal Kombat 2.
Es que, mira, ok.
Estoy con Lola.
Lo único que me está llamando la atención hasta el momento de Mortal Kombat 2 es Johnny Cage.
Ajá.
Ese es el tipo
que
está...
¿Pues eres todo en el trailer?
Es lo único que se ve bueno.
A mí me gustó Street Fighter también.
Pero es que Street Fighter, mira, hay un montón de elementos con Street Fighter. Primeramente los 90 y segundo, la película es basically el videojuego. Vamos a ver un tournament como Dios manda de Street Fighter.
Uh-huh.
Ya, ¿qué más puedo pedir de Street Fighter?
Si no hay un invento con Mortal Kombat, no hay un cambio de historia. Aquí Street Fighter va a ser el juego. Aquí va a haber...
Tú vas a ver el tournament y están los 90.
Inclusive, en el trailer nada más ven un montón de movimientos del juego.
Sí.
O sea, pasa mucha cosa del juego. Y el casting me gustó. Ahora que lo
está
vi,
bien loco, pero
no se ve caricaturesco, que era mi miedo con esto.
Sí, hay mucha gente que tenía miedo de cómo iba a ser bastante fiera al juego, que iba a caer en lo ridículo, pero está cool. Y yo creo que eso es lo que vamos a disfrutar.
No sé si estoy aquí como que disparando la baqueta. Pero yo pienso que luego que pasó lo de One Piece, que vieron como un mundo Netflix, que es como caricaturesco, pero se lo cogen en serio. Yo creo que ya esa balanza, la gente como que la acepta un poquito más. Que tenga ese flow del juego, pero se lo cogen en serio en la película.
Sin embargo, yo siento que Street Fighter no se está cogiendo en serio, que yo creo que por eso la fórmula va a ser más ganadora aún. Okay. Esa es mi percepción.
Sí, sí, obviamente. Pero no, vamos a ver, no lo vamos a ver hasta que lo veamos.
No, pero se ve bien exagerado. Es de over the top.
Sí, es que así
es una Street locura, Fighter. Es una locura.
Es que...
Sí. Ay, pero el pelo de Cody Rhodes de Guile es como... Ay, chocar.
Se lo están tripeando porque así es en el juego, loco.
Sí, pero está bien exagerado. De todo es lo más exagerado. De todo lo más exagerado ahí es...
Y no vimos mucho a Blanca.
No.
Pero lo que se vio está chucho.
Sale como... Yo no pienso que es malo, pero me gustó más Mortal Kombat porque ya es la segunda. Estoy invested. Johnny Cage, que es Carlos.
La primera de Mortal Kombat fue una mierda.
Yo la vi en casa, en HBO, sentado.
Todo el mundo la vio en HBO Max porque estábamos en pandemia, papá.
Ah, verdad.
Acuérdate de eso. Todo el mundo la vio.
No fuiste al cine allí de Atillo.
Esa era Nolan en
mi... No, eso estaba cerrado. Esa era Nolan
obligando a la gente a ir al cine para que se enfermara.
Sí, para que se enfermara.
El ego vale más que la vida.
Lo de Scorpion está bien duro al principio.
No, no, ok, ahora vamos.
Y él sale otra vez.
Yo no sé si Lola piensa igual que yo. Si no hubieran tirado las dos, yo hubiera dicho, ah, el corto de Mortal como está en nítido, pero me tiraste y me comparaste, que fue lo que quisiste traer, y fue como que
esto está cool.
Me gustó más el otro.
Es cool porque en los 90 era el mismo debate, Mortal Kombat o Street Fighter.
Es verdad.
Sí, pero en los 90 Mortal Kombat estaba por encima de Street Fighter. Sí. Aquí yo creo, segura que es al revés, Street Fighter está por encima.
Mortal Kombat pegó en los 90, pero la jugabilidad Mortal, el Street Fighter 2.
Ah, no, yo no estoy hablando de los juegos. Eso sí. Yo estoy hablando de películas.
Todavía es competitivo.
Ah, no, pero hablando de películas. Pero hablando del juego, Mortal Kombat, lo que pasa es que llega a ser más gráfico.
Sí,
más gráfico. Más violento. Era más violento. Uh-huh. Pero Street Fighter 2...
Sí, que todavía lo juegan en competencia.
Y la manera de jugarlo, lo puede jugar cualquiera.
Sí.
No es esta mierda que tienes que hacer cuatro combos con 17 dedos diferentes.
Es complicado, es más, no es mejor. Pero, ¿verdad? Estaban cool los dos, que es lo mismo.
Está más friendly Street Fighter.
Coño, la película de Street Fighter no jamás es mejor que la de Mortal Kombat, la original. Esa original de Mortal Kombat está cabrón.
Lo más brutal fue el soundtrack.
Espérate, estamos hablando ahora de película.
La original.
La vieja. Mortal Kombat, la de
pasó mil veces.
Fuera de que se ve mal los efectos especiales.
¿Tú escuchabas la jodida música si se te para los pelos?
Esa película
gigante. Eso estaba lindo.
Pero tenía. Hacho, el Goro se veía cabrón.
Ese Goro estaba de ese.
Era como un robot de.
Sí. Pero
era un animatronics.
Y el personaje este que de aquellos tiempos no estaba mal, que era la.
Sonia estaba mejor ahí. La Sonia de ahora me. Es que mira, tengo un problema.
La película Mortal Kombat está bien dura.
¿Tú dices la de HBO Max?
La original, no, la original. Fuera de los efectos especiales, para mí eso es una bestia de película.
Yo tengo un problema con la primera de Mortal Kombat, HBO Max.
Ajá.
Primeramente, el tipo que protagonista, eso estaba más... era un huevo sin sal. Uh-huh. Vamos a empezar por ahí. Uh-huh. Por fin me tiras un fatality en película y me pones el más estúpido.
Pero es para PG.
Esa película no era PG.
Pero no, no va a ser.
Pero Street Fighter la primera en película estaba...
De mierda, cabrón. No es tan mierda. Yo la vi niño, eso para mí estaba cabrón.
Raúl Julia salió.
Y salía Raúl Julia. Y Van Damme.
Lo único que... Y Raúl Julia, pero... Raúl Juliá estaba más flaco que la vida.
Él la hizo por
se lo llevó.
Esa fue la penúltima que grabó.
Sí.
Se lo llevó Pateco.
Le dio cáncer.
Pero es nostálgica para nosotros. Para nosotros es nostálgica.
Claro, tú la ves. Cuando yo la vi, yo no pensé todas las cosas que después que lo pasa, que después yo la revisité y hice, oh, shit.
No, es bien. Es como que, oh, es una porquería.
Sí.
Y la Street Fighter ahora, yo que tengo miedo que sea mala. Mano. Yo digo,
no va a ser mala, tenga fe en mano.
Ok, ahora voy. Ahora le doy el punto slide. Fue mi miedo. Mi miedo con Street Fighter es que es una línea
bien
que
finita,
la pueden descabronar, como puede ser.
Porque parece
partieron.
Que... Parece que es Ken, el protagonista.
No, yo creo que es
Ryu.
Ryu.
Ojalá. Pero no, en verdad yo estaba como puñeta, pero es que esto está bien over the top aquí.
Es que eso es lo más cool.
By the way, el traje de Cammy.
El problema es que demasiado.
Cammy se ve perfecta.
Cammy está bien, se ve cool.
Yo dije, diablo, pero... ¿Sabes qué está pasando aquí?
a Fun Fact. ¿Tú sabes cuándo fue que yo me enteré que Cami 90 era Kylie Minogue?
Chun-Li le faltaba cadera. Era como
un humano, el Chun-Li del juego.
Sí, iba a decirlo.
Yo me enteré que Kylie Minogue era la Cami de los 90 antier.
Ah, ¿verdad?
Antier, yo no sabía que era ella.
Pero bellísima también, Kylie Minogue, una mujer bella.
Ah, no, sí, sí, pero que cuando yo la vi...
Y la que hace Chun-Li es la que sale en Mandalorian.
Ah, ¿es ella?
Mia Chu, Mia...
Ah, sí, la de Mandalorian. Sí,
la de Mandalorian.
Oh, Mandalorian.
Eso no lo sabía.
Es, by the way, es bella. Es bella.
Pero no solo. Tiene
cadera. Lola, el aire es así, medio autista, no lo hace a propósito. Porque
no, porque ahí porque cuando yo explica que me
por eso mal. Todos nos entendemos aquí en el popa.
Todo eso es real.
Sí, sí.
Eso que el hombre dice. Street Fighter me llama
lo que todavía... ¿Qué llama?
Me da mierda, solo hay que embrace it. Lo que dijo Lola, ¿no? Que hay que...
Sí, Street Fighter.
Va a estar brutal. Yo tengo una fe con Street Fighter que va a
estar... hicieron un mal trailer.
Ni el teaser. ¿Te acuerdas del teaser que tiraron?
Pero encanta decir... Brutal. ¿No te gustó la primera Street
Fighter? Es que para mí la primera, después la
otra. Estoy con Lola. Si es Fear Source, is Nairis Camp. Y así se ve.
No, eso es lo que están tirando. No, yo pienso que se ve cool. En vez de la Kuma.
Va a ser Nairis Camp. I love it.
Sí.
Mortal Kombat me tiene como loquita. Me encanta. Pero ¿qué dice ahí? También, pero tengo miedo de la cinematografía si me dejo llevar por el trailer. No está malo, pero no me... Se perdió.
A mí, por lo menos yo, Mortal Kombat es la que yo, diablo, esto es... Es que, cabrón, ya el cine es evento, no es...
Ah, no, es que yo estoy igual que tú. Bueno, me tengo que ir y que todo yo lo cancele por verlo luego. Lola, muy bonita hoy. Ay, Alvarado, agradecido, ¿verdad?
Bien respetuoso, bien con todo respeto, Lola.
Y a mí me encanta el todo respeto ahí siempre.
Dama.
Todo lo contrario que Lola siente con Street Fighter. Se siente como action comedy, casi como Naked Gun.
Está tirando para ese lado.
Sí. No. Hay...
Campi.
Yo espero que no la caguen. Campi, pero... Yo espero que no la caguen.
Tiempo y espacio, Lola, con Mortal
Kombat. Pienso que va a pasar.
Negativo.
Medio charro, en verdad, pero yo charro soy yo y es como tú no puedes ser más charro que yo. O sea, tiene que ser la un punto.
Mortal Kombat HBO, el único que estuvo malo fue el personaje que no sale en el juego. Lo demás está súper.
Eso es verdad, pero ese personaje es como que supongo que seamos nosotros.
Pero es una mierda.
Es que, loco, si tú me vas a añadir un personaje que no sale del Source Contra, que sea algo cool.
No,
pero
fue
es que
cool.
El actor no eso sabe ni actuar.
No fue
lo
cool,
que
no fue
yo,
cool.
Si es verdad, Blanca aparece el hijo del león con la bruja malvada del oeste de Oz.
Ah, pues ya vemos lo que pasó ahí.
El menos que me gustó fue él.
Mira, es verdad eso, que es de Karate Kid, la serie, la que hace de Cami.
No sé.
Y es brasileña. Fíjate, Cami es británica, ¿no? El character. Sí.
No es brasileña.
La actriz. Sí.
No sé.
Cami es de Inglaterra.
Yo sé el personaje, pero la actriz, yo no sé si...
No sé quién es,
Superpan tiene tiempo para...
Pero...
Se busca eso, pero es bonita.
Superpan bien por...
Son las únicas dos mujeres. No, salen más mujeres porque salen las que trabajan con Bison. Las que visten con los trajes militares negros. Yes. ¿Sabes qué? Va a estar bien cabrón también. Yo voy a estar en el cine allí bien pompeado.
Claro, lo que pasa es que pues, ¿dónde estas cosas que...
Yo necesito que ya sea octubre.
Sí, puede ser.
Mira, si existiera...
¿Cuál fue la película? Los otros días dije, esta película ya quiero ver en el cine y Lola va a estar bien orgulloso de mí. Se me olvidó.
La de Godzilla.
No, es Godzilla, mano.
¿Pero vieron el trailer?
No, déjame que me regale, a ver si me acuerdo en el
punto. Ah, lo que te acuerdas. Tú sabes que Street Fighter es personaje de diferentes mundos y es como una caricatura.
Yes.
¿Cómo sería el de aquí?
¿Puerto Rico?
En Street Fighter 7. ¿Cómo sería el jugador boricua?
Bueno, ¿en qué tiempo estamos?
En
Street
Fighter, los 90.
Los 90.
Bueno, la película es los 90.
El actual, el Street Fighter actual es de ahora. No, de ahora.
Ah, de ahora. Ya. De ahora sería un Anuel.
¿Verdad? Que sería como un cagote.
Sí.
¿Tú crees? Es que tiene que ser... ¿No sería como un Bad Bunny?
Sí,
no, es que yo creo que va a poner muy culpa a Street Fighter.
Pero sería como el caco este.
El caco flaco, ese. ¡Real hasta la muerte!
Yo pienso que
es real, papi.
Si fuera en los 90, era un jíbaro con la pava.
Sí, o un caco. Yo había pensado un caco.
Pero ahora un cacote.
Sí, yo pienso que ahora es un caco reggaetonero.
Y todo el mundo lo odiaría, pero a nivel mundial.
Acuérdate que yo tuve generaciones de dos tipos de caco. Está el caco salsero y ahora está el caco reggaetonero.
No, decía a los muchachos que están acá con nosotros ahorita, la vieja escuela, y esa era la nueva escuela de la vieja escuela.
No, yo por eso me quise salir de aquí.
Uno se pone viejo.
Esperando a que yo te Omar, Daddy Yankee, mencionaron a los otros huevones.
No, imagínate yo que de momento dice no, porque mi papá que tiene como 50 y pico de años, y ya preñó a su papá.
Yo, si en high school yo preñaba, ese era el hijo mío. Pero, tú demostraste de ahí porque dijiste Street Fighter en los 90. Y yo, no, cago, párate, que ya todavía hay.
Pues, pero no, pero saber si que en qué momento querías establecer sí. el personaje.
¿Cómo tú ibas a diferenciar el personaje de los 90 del
Cuaco? Porque el de ahora es un reggaetonero, en los 90 era un salsero Cuaco de esos.
Un cocolo.
El libre, cocolo. Un cocolo.
¿Un cocolo ochentoso?
Sí, porque los rockeros no son de aquí, pero los cocolos era el equivalente.
México tiene un lucha.
Te iba a dar, te iba a dar con la de estos de aquí. Así como...
Y Jamaica tiene uno. Jamaica tiene a DJ. DJ.
DJ.
El de Jamaica, DJ.
Yo no me acuerdo de DJ.
Ese es el aborto.
Búscate ahí, Celio.
El aborto que sobrevivió.
No, DJ. ¿Cómo es un aborto?
Que es que así yo le dije, tú hablaste una vez de un cantante que estaba feo a pantalones. Que era, yo creo que cantaba reggae. Que parece un aborto que sobrevivió.
Ah, esta tiene razón. Perdón, esta. Lola tiene claro. razón. El ay, no me voy a acordar el nombre. Pero que era blanco.
Sí, un tipo blanco. Él habló eso el año pasado aquí en Hablando Pop.
Un americano que cantaba.
Pero tú estabas ya
que después tuvo parada
sin no grabando, pero estaba ya trabajando aquí.
Ah,
tú no. Fue una de las veces que yo me quedé hasta tarde que escuché.
Ah, ya.
Te estaba sentado ese día. Sí. Que lo vi.
No, es que parece un aborto.
El único personaje que me preocupa es el de Andrew Schultz.
No, ese es que es uno de los más que me pompea.
¿Cuál es ese?
Lola, que no es malo. Es el personaje que parece lo escribió Sonchan. Él salió en el último season de Cobra Kai y le metió.
Para, ¿de quién actor, estamos hablando?
Actor? El actor, no sé, el personaje que
el de Mortal actor. Kombat. Es un huevo sin sal, papi. Perdóname.
Este, para que ella sea. Es el personaje, es brasileña en la serie. Ok, sí, saludos, confundido aquí. Ya yo me perdí.
Familia Popa, los abrazos, bendiciones siempre. Street Fighter se ve campi y super fun. Mano, estoy de acuerdo.
Es universal, Street Fighter es la que todo el mundo...
Sí, que también... Es la que la gente tiene esperanza de que hagan algo más decente. Porque sí. Ya Mortal Kombat, hemos tenido unas versiones, unas mejores que otras, pero...
Sí. Yo sigo diciendo...
Mortal Kombat es bien bueno para una película, Street Fighter es más difícil.
El Mortal Kombat que valía la pena, que no sé por qué no fue más allá de... Fue la miniserie que hicieron para YouTube.
Ah, yo vi eso también.
Claro, yo también
eso, dime eso. Que eso no es lo mejor que han hecho de Mortal Kombat.
Es verdad.
Es verdad. No, lo mejor es la película 1.
La 1. Yo también
pero esa estuvo buena.
Pero la serie estuvo buena.
Y hay una serie de animada de televisión que estuvo un tiempo. Estaba media mierda. Y TNT tenía una serie. Después de la lucha libre había una serie de Mortal Kombat en TNT.
Uh-huh.
No en televisión hubo una serie después de la lucha libre.
Lo que hace, ¿qué decía? Lo que hace el Cami es Mel Johnson. Mel Johnson nació en Bangkok y es tailandesa australiana. Insertar voz de Gaby. ¡Wow!
El personaje de Puerto Rico sería Anuel con un esquema. Eso es verdad. Con esquimas y un t-shirt de brillo.
De brillo.
¡Oh, love it!
Y pantalones bien anchos y flacos.
Y el background sería el carro que le pintó a Goku y a... Y lo tira al sol.
No. Tú sabes que en Street Fighter tú rompes un carro.
Por eso, ese es el carro. Sí. El carro con
no va a ser un Lexus.
No.
Es el carro de personas. Si Street Fighter fuera por el Jaime Mayor, sería Gal y esto es más
caro. Y cuando él hace el tipo de Fatality, aparecen todas las Yales con las que se
estuvo relaciones.
Pero ese que no me acuerdo cómo...
Ah, y sale el bebé con la navaja en la boca. Capota.
Pero es verdad.
Sí, es verdad.
Sería nunca serio.
¿Cómo era la versión del Fatality en Street Fighter? Ellos tienen como un combo.
Y cuando acababa, la pantalla decía
KO.
Ya,
qué buenos tiempos.
En verdad que a mí me gustan los fights. La película Mortal Kombat cuando salió para mí fue orgásmica y soy un cincuentón. Estuvo bien cabrona, de verdad. Yo voy a ver. Quisiera ver Mortal Kombat original y la nueva 1 para estar preparado.
¿Está
para
algún stream?
No tienes que ver.
Son de HBO, son de Warner.
¿Está HBO?
Sí.
Debo ver la nueva para estar como al día.
Claro.
Pero a mí me gustó.
Tú ves series de nuevo. Tú estás viendo Baywatch.
Mano, ¿cuántas veces tú me vas a sacar eso? Yo no la
veo. Eso va a morir conmigo.
Yo me estoy disfrutando la charrería que era Baywatch.
Eso está cabrón, pero anyways.
Pero está repitiendo.
Voy a verla, Lola. La primera, el principio está cool, sale Jax con las manos, un par de escenas ahí media chévere y me preparo para la segunda.
Okay.
Es que lo que pasa es que Mortal Kombat está la primera, como que le inventaron y todo, cosas.
Un personaje nuevo ahí en porquería.
Sí, el huevo sin sal.
Sí, como que esto no era. Esta votación entre, recuerda las votaciones de live stream del hermano Celio. Yo creo que tienen que, ¿por qué?
Unas nuevas encuestas. Ya mejor
ponerte la, unas nuevas encuestas, ¿verdad?
Vamos a inventarle.
Mira, vamos pa streaming. Ahí estamos, regresamos a streaming. Saluda a la gente que está conectada en TikTok. Todavía TikTok está en formato beta. Estamos trabajándole las mejoras, viendo las cosas, ¿verdad? Nuestra creo que esta es la tercera vez que streameamos.
Segunda.
Dos en Hablando Pop y una en Hebro 5 Sport.
Ah, me callo.
Exacto.
y bájale dos.
Creía que era Hablando Pop nada
más. No, bájale dos, no puedo ir para TikTok.
No.
No, o sea, yo no cierro la cuenta.
Ah, ya, TikTok tiene censura.
Claro. Cacho, papi, ahí fue que la cancelación.
Ah, yo quería decir algo de Come. ¿Hay tiempo?
Claro.
Bueno.
¿Qué podcast tuyo?
Carlos es un tipo bien cool y yo creo que lo subestiman mucho. Él debe, en verdad yo pensaría que él merecería estar en TV si lo llevan como él, que lo traten como se merece. Yo no sé si él cobra el dinero que gane o no, pero guapa, llévenselo para Superchef. Telemundo se está comiendo la mierda. Ese cabrón es un puertorriqueño bien único.
No, tú no quieres.
Porque... ¿Y él come? ¿Qué carajo pasó?
No, pero yo lo que me refiero
está
es como...
Silla.
Ajá.
Yo creo que le den el valor que se merece.
Bueno, le están dando el valor, ya lo están invitando a Alexandra.
Pero por eso te digo, guapa tiene que draftearlo antes que se lo lleven, porque ahí lo van a dejar suave.
Sí, porque... no, eso no, pero si lo va para televisión, que le paguen.
Que eso es lo que yo me
ahí
refiero.
Está, esa no, mierda por exposición, el come ya no necesita más exposición.
Nada de intercambio.
Tiene demasiada
tampoco.
Exposición.
Pues anyway, eso era todo. ¿No está bien? Es que yo veo el programa de Chef en el gimnasio, estoy yendo mucho al gimnasio ahora como tal y está puesto. Y yo, mano, ninguno de esos cabrones tiene la magia que tiene este. Entonces, makes sense.
Estoy de acuerdo.
No. Y ahí él, como la isla lo abrazaría como se merece.
Tiramos algo en Patreon.
¿No? ¿Eliminaron a Ocean?
¿Eliminaron a Ocean?
Ya, sí.
No sé.
No, yo no sé que yo no sé. Alemán le ganó un chama. Eliminaron a Rivas esta semana.
Pero todavía sigue nuestro caballo ahí.
Chicho.
Chicho.
Sí. Está Chicho. Está uno de los actores que Transform siempre usa, un chamaco. Está ese chamaco. Laura Alemán está... Otras muchas.
¿Te acuerdas cuando los mismos únicos que hablaban de Laura Alemán éramos
tú y yo? Sí. Ella está ahora grabando una película en la isla y haciendo ese show. La película lo hace porque una persona que conozco dijo que sale ahí o algo. No me importa. ¿Qué dice ahí, Lola? Te vamos a recordar que estás haciendo un rewatch de Facebook. Bueno,
el resto de la vida, estoy contigo.
¿Qué decía de Molusco ahí?
No sé.
No sé.
Bueno, tírame ahí la primera. Lo primero que es de lo que voy a hablar. No sé cuán al día están con esta, con esto. ¿Han
estoy
visto
esperando
algo?
Que esté completa.
Pues yo tuve. No está completa.
Te vas a tirar un Gaby entonces.
Yo vi, vi cuatro episodios y ahora me aguanto. Voy a esperar a que venga lo demás para verlo así de cantazo.
Yo leí que es perfecta para los que vieron Clone Wars en la época de Clone Wars.
Cabrón, esta serie está buena. Porque yo no soy muy amante de la animación. Como que no me encanta.
Pero eso fue una elección de ellos.
Sí, yo estoy claro. Y me hubiera gustado que tuviera, porque Star Wars bien animado hubiera estado bien cabrón. A veces pienso que pierde por el tipo de animación. ¿Qué pasa, mano? Este es el Darth Maul que tú querías ver y no te dieron break. Porque te lo mataron.
Lo mataron demasiado rápido.
Sí. El personaje está bueno. Lo que va de historia está bien bueno. Me ha gustado un montón.
¿Dónde va? ¿En qué timeline?
Bueno, ya él
esto es después de Clone Wars.
En Clone Wars es que él sabe que él vuelve de nuevo.
¿En la
qué
época
sé
de
yo,
la
bla,
película
bla, bla,
de Han Solo?
Más o menos. ¿Sabes? Él ya regresó de la muerte que todo el mundo pensaba que estaba muerto. Viene con piernas, con las piernas...
¿De araña esa?
No, la robótica. Él está... La historia aquí es que está regresando a recuperar su lugar, lo que él tenía, que lo había perdido porque todo el mundo dijo, este se fue, este es mío.
Ah, pues
este es mío.
Antes de Solo y de Rebels.
Más o menos por ahí es que está. Está bien escrita, me gusta el tono.
La voz.
Sí, mano. Es que Darth Maul, si a mí me gustó algo de las precuelas, era que yo no sabía cómo iban a mejorar un Darth Vader y cuando Darth Maul salió yo dije, fuck, esta persona está bien, cabrón.
Y lo mataron.
Y yo dije, ¿en serio que mataron a este pana?
Se metió de pata de George Lucas, estoy segura.
Sí, porque fue como que... Full. No, cabrón, o sea, lograste que este tipo fuera emblemático sin poner una
es un que casco. No sabía.
No, pero es que cabrón. Con ese flow que ya estaba teniendo, a mitad de producción ya tú veías que... Pero,
¿sabes? Pocas veces él logró eso con dos personajes.
Yo soy bien lambón de George.
Y me lo han, jodido dos veces. Lo logró con Boba Fett y lo logró con Darth Maul.
Pero y
Boba
ninguno Fett, de los dos personajes no lo dura.
No, eso no estaba ahí. Pero el que no hablara mucho...
Pero Darth Maul... Él lo trajo. O sea, sí. Él recuperó, él resolvió el error.
Por eso, para mí, y vamos, no. era que el error se hubiera resuelto si en la segunda tú lo ves con patas electrónicas o con las cuatro patas como una araña. Que volviera de alguna manera.
Él se enamoró de Count Dooku y de Christopher Lee y toda esa mierda.
Sí, se enamoró del loco y que no había que enamorarse.
Pero eso que estás contando de las patas de araña y todo, está cool, porque él está loco.
No, yo estoy claro.
Pero tienen que después
Yo estoy claro. Y el personaje por eso cada vez está más nítido. Y lo tienes ahora más centrado.
Y él es el que destruye Mandalore, yo creo. Sí, Sosh Mandalore es que pelea con Ahsoka.
Es Darth Maul. Nada, si yo voy a esperar a la próxima, no hablaré de esto hasta que termine la temporada para poderla ver. De verdad, me gustó. Estoy en mi banda porque como estoy viendo mucho anime, dije, no puedo meterme en otras series porque si no me da el tiempo a verla. Estoy viendo un par de películas.
Una peliculita lenta de Amazon.
Estoy viendo una peliculita lenta de Amazon, Crime 101.
Ay, la quiero ver.
Ok.
Tiene mucho actor para...
Esta película no está mala, lo hubiera cortado media hora.
Es bien lenta.
¿Tú la viste? ¿Sabes? Porque tú la estás viendo y tú dices, coño, esta película está chévere.
¿Sabes qué parte me gustó?
Esta mierda se va a acabar y cuando le... Porque, ¿sabes algo que me ha jodido a mí en las redes sociales? El streaming.
Que puedes ver el tiempo.
Cuando yo voy al cine, tengo unas ganas de hacer así para ver por dónde voy. ¿A ti no te da
no.
Pararlo.
A mí me da el feeling de saber. Y con esta, estaba como que disfrutándome la película, pero ¿qué hice?
Tiene una parte bien cool cuando la prostituta que llega no es la que él quería.
Ah, sí.
Y él se va a tripear.
Sí.
Y es una jebota y ya ahí como, pues, cabrón, como que...
Ok, ¿de qué se trata Crime 101? El personaje de este hombre...
Chris Hemsworth.
Exacto. Él asalta diamantes, gente que transporta diamantes. Él sabe cuándo los va a llevar a la joyería o al sitio de qué sé yo. Y él hace un plan para asaltarlos y robarle los diamantes. Es un personaje que es bien sistemático. Trata de no dejar huella, se limpia las manos, el pelo. Trata de que no...
Parte que lo chocan. No. Olvídate.
Sí, exacto.
No, pero vamos a llenarlo para el carajo.
No quiere dejar rastro en ningún momento. Y es un personaje bien solitario y qué sé yo. Y es como que repetitivo. Él hace estas cosas para no salirse del... ¿Qué pasa? La película y el personaje son muy interesantes, pero escogieron la típica cuestión ahora que los directores quieren hacer... De irnos en la lenta.
Es muy lenta.
Entonces tú dices, esta película tiene todas las cosas para estar bien nítida. Si le cortan este mierdero lentón...
Es que hay directores que tienen que entender ya que no todas las películas deben de ser lentas. La lentitud funciona para ciertas historias, claro, no para todas.
Y tiene actores buenos. Tú ves allí a Rufa,
es bueno.
Rúfalo ahí, y Halle Berry... Pero es como, arranca la historia de Halle Berry, que cumpla ya. Y ella era, seguro.
Ajá, de seguro, de robo.
Dime qué es el resultado.
Sí, ¿sabes? Para que lleguemos allá, hay una relación pasando también a la misma vez, que esa relación era como, me la puede haber trabajado un poquito, no había que meterle tanto a esto.
Fíjate, esta película pudo haber sido igual o mejor que la de Ben Affleck y Matt Damon los otros días en Netflix.
Correcto.
Pudo.
Correcto. Ah,
pero aquella es como más cool.
Entonces, es de estas películas que yo no sé si soy yo, si es mi algoritmo, si es las redes sociales. Yo pienso que ya tú te enteras por fucking default.
¿De lo que va a pasar?
Tú no ves como una publicidad porque a la de...
No, esto es que
la sabía. De Matt Damon y como que le metieron.
Sí, pues sí. Esos son los nenes.
Esto es porque como yo me pongo a mirar...
No, pero
mira,
esto era viene. Que te la ponían.
Ajá, ahí está.
Y tú decías, ¿esto salió en el cine?
Y yo dije, pero ese no es Thor.
Pero tú sabes cuál fue el error también.
Él no es tan estrella al final de todo.
Es que ese fue el issue. Eso es lo que iba a decir ahora. Cuando fueron a promocionar Crime 101, obviamente los más que entrevistaban juntos era Chris Hemsworth y Halle Berry. ¿De qué eran las preguntas? De Avengers Doomsday.
Sí, claro.
Y como va a salir X-Men en Doomsday,
ella dijo que no.
Fue Storm.
¿Cuántos
actores han dicho que no y después salen de los sí, malos? Sí, esa es madre. Está entre
comillas. Pero yo la vi, ella es actriz, ¿verdad? Que ahí bien pendejo. Sí. Yo la vi bien mordida diciendo que no. Y yo, eso es que no la
Mira, llamaba. ¿Tú no te acuerdas de Andrew Garfield que hizo? No, eso es Photoshop.
Ah, que son británicos. Él es británico, ¿verdad?
Sí. No, y él fue entrenado en lo de Royal, el programa ese de Shakespeare, sé qué de antes. Que
el Macarachimba o el Chicken Tender. Sí, es verdad.
Para teatro salen bien cabrón. Para película, pues depende.
No, pero Andrew Garfield parte en película. No, venga.
No, que yo no hable mal de él.
No, pero que tú
dices. Dije que en teatro parte y en el cine, pues está bien, está ahí, lo que le digan. Él hizo la película de Mel Gibson, esa de un soldado cristiano.
No, pero ese estuvo
en Japón. Y llevaba a todo el mundo y cabrón, pero va a seguir salvando gente.
A mí esa película me gustó.
No voy a disparar ni una sola vez.
Sí, exacto. Como que ya para, loco. Ok, la última que voy a hablar. Me tiré esto back to back. Terminé Crime 101 y me tiré.
Esto es del maestro.
Esa yo la quiero ver.
Él tiene una
para no le digan mucho maestro, por si acaso.
La hija de él.
Es la hija.
Sí, pero él tiene que estar envuelto ahí.
Perdón. Él aparece como parte del elenco. Yo creo que él mismo se cortó de la película.
Pero él es productor o escritor.
Sí, bueno, en la película de Happy Madison. ¿Qué más? Pero él tenía personajes. Después yo busqué el elenco.
Tiene que acomodar a la hija.
Porque quería, porque tenía... Como que la chamaca rubia, yo dije, ella es hija de alguien.
¿Y de
sí, de una actriz.
Pero Adam Sandler le dice, ¿te debo una película? Mira, tengo esta, toma, Netflix.
Exacto. Ok, el acuerdo que este tiene con Netflix, papi, eso debe ser una,
toma,
una locura. Si Adam Sandler coge esta curva de empezar a producir cosas a este flow y salirse él, viene otra...
Va a ganar hasta más chavo.
Pero él es brillante, cabrón.
Sí, o sea, es la que no sé qué le ha pasado en Netflix, porque se ha tirado...
Es que él sabe vender.
Las mongueras.
Es que lo que pasa es que las porquerías que él hace se mueven. ¿Qué pasa? Ok, la que hizo con Jennifer Aniston...
Modern Mystery.
Ajá, fue como que, loco, por favor. Dos. Sí, sacó dos, pero son dos mojones.
Es verdad.
Sí, porque son películas...
Yo las he visto, pero...
Yo las veo en Netflix, como están en Netflix, pues no me... Si yo pagara por ver al cine,
estaría en Mónaco. Van a Mónaco y la Fórmula 1.
Porque es él. Ok, Roommates. Esto es de las mejores cosas que yo he visto de jóvenes.
Esta es la nena de la Marvis, que es como un quinceañero judío.
Sí,
sí.
Ella misma.
¿Esta es la menor o la mayor?
La mayor.
La mayor.
Esa de los del quinceañero judío, yo la encontré buenísima. ¿Sabe qué?
Ah, esto es como la secuela de eso entonces.
No,
pero que hizo una y
ajá,
otra.
Ajá, pero si se ve en ese de lo que le llaman teen drama, ¿es que le llaman eso?
Sí, teen drama.
Ajá, ¿verdad?
Es Apatow.
O teen dramatic.
Ajá, ese, ok. Si se va en esta línea, aunque ponga las hijas todo el tiempo, porque las hijas no son malas.
A la gente le molesta eso.
Pero si salen buenas.
No son malas. Si yo veo la película, ya lo que es de mierda actuación. Uh-huh. Pero la chamaca funciona.
Mira, ya, güey. Funciona. Uh-huh. So, ella va por el mismo camino.
¿De qué se trata esto? Esta película se trata de esta Roommates. Está en Netflix. Esta muchacha se gradúa de escuela elemental. Nunca tuvo realmente ninguna amistad. Era como parte del corillo de que se toman un grupito y después se salen para que tú le tomes la foto.
Sí, como todos nosotros.
Como todos nosotros que por lo menos hablemos de mí.
No, Lola era cool.
Lola probablemente era cool.
Yo no era cool.
Yo cogí un virus. Yo en noveno la dije, aguántenme ahí que a mí me van a recortar en cuarto año. Y mi vida cambió. Hasta octavo grado comí sí. Vaso. Y en noveno para cuarto fue, me conoció hasta el conserje. Entonces,
¿verdad?
Sí, señor. Ya ahí yo era parte de los que llegaba tarde y la gente lo esperaba, esas mierdas así. Eso es un buen Patreon, Pablo. Mira, pues, ¿de qué se trata? Ella nunca tuvo realmente una amistad. Dice, coño, me gustaría ir a la universidad, una nueva vida, hacer el reset y que encontrar una
buena decisión. Nadie te conoce.
Nadie, claro, tú puedes hacer la historia que tú quieras y el que era un pendejo en elemental. En
sí. Y los años de universidad son mejores, anyway. Que hay.
Pues, la vida eso es. ¿Qué pasa? Obviamente, allá pues hay roommate de que tú te quedas con alguien, te toca con alguien y hacen este bootcamp donde tú conoces a los freshmen y ahí tú le puedes hacer el pitch de: ¿quieres ser mi roommate?
Eso es así.
No sé, pero así te lo venden en la película.
A mi tiempo, no, te lo asignan.
Yo entiendo que no, pero
a mí me lo asignaron.
Tal vez ahora es así. Pero
mi roommate eran mis pais porque yo vivía
en tu casa. Pues entonces consigue estar con esta muchacha que se ve que es cool, que es como que la boca y no sé qué carajo. Y empiezan a hacer roommate y empiezan a enganchar, ¿no? Como que les gusta la cuestión. Esta película se convierte en un love and hate. De que lo que tú esperabas que fuera de una manera no empieza a salir como era y entonces...
¿Para ella o para ti?
Para ella. Y empiezas a ver como que okay, lo que yo quería tanto como que no estaba tan cool porque empiezas a ver las personas... Como todo, tú a ti te puede caer alguien bien cool hasta que vives con la persona. Y las cosas empiezan a cambiar.
¿Y qué es la moraleja que ella aprende?
¿Cómo te puedo vender esto sin spoilearte la película?
Pero hay una...
Ella crece que lo importante no es tú depender de otra persona, tú sabes. Sí puedes conocer gente, pero son... No
y hay muchas cosas judías.
Fíjate, cuando menos vi en las de...
Porque en ficción, judío es cool. En vida real, no tanto. No pero tanto. La película de Sandler
sí, me gusta. Sí, porque...
Cosas de judío.
Porque se ve gufiado. Pero aquí no tocan el tema. Los papás no son Adam Sandler.
¿Tú crees que Netflix le haya dicho, bájale, que esto no está traqueando?
Tal vez, tal vez. La manera en que cuentan la historia, esto sí lo puedo spoilear, es que hay dos roommates en la vida actual que están teniendo problemas y la consejera le dice, esto va a romper como tal y tal. Y empieza a hacer el cuento de lo que es la película. Cada cierto tiempo te interrumpen las actuales, como, ¿qué pasó con esta? ¿Y qué pasó con lo otro?
Es un cuento.
Y pienso que el storytelling, al trabajarlo así, partieron.
Funcionó.
De verdad, que vayan a verla a Netflix, a mí me gustó mucho. Ustedes saben que yo veo películas que no se supone que yo sea el target, pero yo me pongo de momento y pienso que tengo 16 años y me pongo a verla.
Eres el target porque los jóvenes no ven Netflix.
Es verdad. Yo creo que lo más bajo en edades, yo creo que son serios, ¿verdad? Los que están viendo ese tipo de contenido.
Sí.
¿Verdad? Sí. Más, menores que tú no ven Netflix.
Sí, ya no.
Pues, lo que ven es YouTube.
Por alguna razón.
Lo que ven a los foques.
Saliendo los artículos de que están comprando Blu-ray y CD y no conectado a nada.
La conexión nueva, lo que pasa es que no.
Y están llegando a los moles también.
Y es que,
eso sí.
Sí.
Eso me sorprendió.
Lo que les está pasando y qué bueno que esto esté pasando.
En verdad que sí.
Es que están perdiendo. Ellos quieren saber lo que es tener pertenencia, lo que es tener algo tuyo, lo que es tener una experiencia. Y por eso están regresando al cine. El cine puede ser que reciba otro cantazo nuevo. Porque esta juventud ya nació con la tecnología en las manos. Es como que yo no quiero ver una computadora.
No es innovativo.
No, para ellos no es como no. Que... Para ellos nuevo es ir al cine, que es como que, ah, cool, vamos a tocar a alguien.
Y yo sentido. Creo que para ellos es más estrésico lo tecnológico. Uh-huh. Porque como se han visto obligados desde un principio, nosotros no, para nosotros fue como que algo de innovación. Mira, uh-huh. Nos va a facilitar la vida en ciertas maneras. Ellos sí. No tuvieron esa
no,
facilitación.
Ellos nacieron con eso, esa es la que hay.
Es como que, ay, no.
Pero comprar Blu-ray y todo está cabrón.
Pero qué bueno.
Eso
qué
me,
bueno.
Encanta, me encanta.
Acaba de cerrar el último videoclub de Puerto Rico. Acaba de cerrar.
Uh-huh. Eso me dio tristeza.
Era una familia que lo llevaba por décadas.
Ah. En Pepino, ¿verdad?
Esa gente.
Yes.
Esa gente.
Vi un video que se fue viral.
Pues porque acaba de ser ya la última experiencia de un videoclub. Pero me alegro que las generaciones nuevas estén haciendo eso.
Pero
que
vuelve. Vaya.
Eventualmente todo es cíclico. La gente se cansa de eso.
No sé si el de alquilar vuelve, pero vender, comprar tus peliculitas y todo eso.
Yo creo que el alquilar no, porque, es mucho trabajo.
Si por 10 pesos la compras,
cabrón. Es mucho trabajo. Mejor comprar y la tengo allí. No. ¿Sabes? Porque... Uh-huh.
Y los libros físicos también, cabrón.
Es que no, cuando empiecen a entrar en
eso. Aunque los físicos ya eso, los libros también hicieron un comeback.
Pues si Barnes & Noble abre tienda en vez de cerrar tienda.
Es que, mano,
pero es la Z, es la que generación.
Cuando te compras algo es tuyo.
Es la que está regresando a eso.
La que entre medio es la X.
No, es X, Millennial, Z y Alfa.
Millennial dejó todo.
Sí, tú eres generación X.
X era físico, Millennial no.
Millennial fuimos híbridos.
Híbridos.
Vivimos las dos
épocas. Y el Zeta para atrás.
Sí, porque ahí fue que fue un bombardeo digital y ellos empezaron a perder las cosas. Sí. Ahí muere Blu-ray.
Porque el Z no va a bares a
beber. Es más, el Blu-ray no le dieron tiempo de existencia.
Exacto.
¿No? Porque nació y ahí rápido empezó toda la cuestión digital. Sí, y
pero viste que están cerrando los negocios de beber y la destilería.
Ah, pero esos fueron los Z, no fuimos los
no beben. Ni los Z
no beben.
No, estamos claros. Y por eso una de las razones que el cine decidió meter alcohol era para poder abarcar un público que no bebía. Ya siéntate aquí a ver si te da con beber.
Pero no beben.
No beben. No beben.
Y no están saliendo a comer ni nada, porque ahí en Puerto Rico hay un problema que están cerrando muchos restaurantes. Y lo quieren pegar a todo cojón a la economía, pero es que la gente no va.
No, sí, pero es uno de los elementos es la economía.
Pero los jóvenes no van.
Es que también está caro tener restaurante, más la burocracia.
Ah, mantenerlo, sí.
Mantenerlo, más hoy en día no cualquiera te soporta ser mesero.
Ah, eso puede ser generación.
Es un problema. Que de hecho, no solamente en los restaurantes, también en corporaciones, es el problema con la generación Z.
Dame un segundo, esto está bueno para Patreon.
Sí, está bueno para Patreon. Vamos a hablarlo en el Patreon. Okay. Corillo, sí, agradecido. Ocean lo sacaron hace como 3 semanas. Mira, ahí está contestado.
Ah, qué bueno.
agradecido, gente, por conectarse.
¿Quién es el que ve ese programa aquí? ¿Quién escribió eso?
Yo sí
lo ve.
Es encamado. Sí. ya saben, la gente de TikTok, agradecido a los que se metieron por ahí. Vamos a ir mejorando el sistema para TikTok porque estamos probándolo y verle hasta qué capacidades nos va a dar. Pero es una nueva manera de dar alcance. Así que serio los controles. Nos vemos la semana que viene. Bye, bye, bye.
Esto es Hablando Pop.